Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según en donde ustedes nos escuchen. Estamos conectados vía telefónica directamente entre Cuenca y Guayaquil. Es hora de hablar de un importante proyecto y para el mismo queremos dar la bienvenida a Paolo Monroy, líder de Metal Kilo. Es una agrupación que tiene ya sus años acá en la ciudad, en nuestro país y particularmente en Guayaquil. Su historia data del año 2007. Han presentado ya tres álbumes y en este año 2022 presentan una propuesta innovadora que se llama Hermanos del Rock and Roll, de la cual estaremos ahondando ya en unos minutos más. Queremos darte también la primera bienvenida, este primer saludo, Paolo, bienvenido a la ciudad de Cuenca.
Muchas gracias por la invitación, un abrazo para todos los hermanos del Outro, una hermosa ciudad que siempre los ha recibido muy bien.
Cuéntanos un poco cómo en contexto, rápidamente así como la biografía que nos mandaste, pero para la que la gente lo escuche, algo, ¿qué es Metal Kill?
Metal Kill significa Metaleros de Guayaquil, y es una banda prácticamente que inició como un proyecto mío, pero actualmente han ya colaborado más de 50 músicos en la banda, alrededor de los 15 años que hemos estado en los primeros tres discos.
Ustedes ya tienen esta importante trayectoria, como decíamos, desde el año 2007, pero en este año 2022 ustedes hicieron algo innovador.
Hace aproximadamente 20 años yo escuché el proyecto de Tobias Fahrenheit en Alemania, Avantasia. Él reunió a varios integrantes de grupos de diferentes países para hacer el proyecto Avantasia, que fue un proyecto prácticamente power metal. Entonces, en esa época yo ya quería hacer algo parecido, ¿no? Pero con mucho más ambicioso, al acaparar más géneros, no solo power metal, sino en el disco Hermanos del Rock and Roll hay hardcore punk, thrash metal, black metal, speed metal, heavy metal y death metal, o sea, son seis géneros.
Esta hermandad se nota, pues no, o sea, vemos que hay mucha gente antigua a nosotros y mucha gente nueva también. Eso sí. Es destacable.
Hay que reconocer algo, y esas personas que están en mi disco son prácticamente las personas que yo admiro. Maya Bronos fue mi profesor de canto hace 25 años. Julio Sarame para mí es una persona admirable. Eric Álava es una persona para mí del metal sudamericano, porque es una persona que a pesar, por ejemplo, ustedes ven Slayer, Trans Metal, Sepultura, bandas viejas obviamente, mucho más que producidas, pero sin embargo ellos obviamente han recibido millones, miles de dólares en giras y tantas cosas, ¿no? Pero decía, es una banda que tiene ya casi 30 años. Ajá. Es una banda underground que es que sigue vigente. Entonces, para mí eso es muy importante. No toquen Denis Mancero de S-Blaze y pues Arrechos actualmente. Sergio Sánchez de Incarnato. Son personas que son para mí emblemas, ya, porque son gente que son un ejemplo a seguir porque tienen tantísimos años en el rock pesado, en el rock underground, en el metal. Y son personas que siguen. A pesar de que aquí no hay retribución económica, porque todos nosotros ya sabemos que de esto no se vive, pero son personas que siguen, y siguen grabando, siguen tocando, siguen componiendo, y para mí eso es muy admirable, y por eso los invité en el disco, porque son personas por las cuales a mí me han inspirado, ¿ya? Todas las personas que están en el disco son las personas que a mí me han inspirado, mi hermano, mi primo, mis amigos, personas muy mayores a mí, como son Maya Brunos, Denis Mancero, Jaime Rocío, son personas muy adultas, o sea, son personas que ya están bordeando los 60 años, o sea, miles. Pero sí, en el metal, y para mí eso es admirable, porque, como le digo, en otros países, como una vez lo dije en un foro, si los Beatles hubieran nacido en Tahuachi, ya se hubieran retirado. Si los Metallica hubieran nacido en Sangolquí o en El Chota, ya se hubieran retirado, pues, hermano. Pero no, las bandas, nuestras bandas, las bandas sudamericanas más que todo, las bandas ecuatorianas, siguen. O sea, es admirable ver a bandas antiguas, a ver que sigan aquí, ¿no? Ves a Vasca, ves a Spectrum, ves a Badón por ahí, no sé, ves a bandas muy antiguas que siguen. Por ejemplo, yo voy a hacer un evento con Mutilay Christ, que es una banda muy antigua.
Ambate.
En la ciudad
ambateña.
De Ambato. De Ambato es Mutilay Christ, no me equivoco.
Claro, uno de los pioneros claves del black metal.
Y siguen tocando, o sea, un amigo me dice, uy, esa banda, ¿por qué le miras? Porque para mí es una banda emblemática, porque es una banda que sigue tocando, o sea, no ha hecho billetes como Venom ni como Demon Warrior, pero siguen tocando, hermano, porque son bandas que a veces la gente menosprecia el término true, pero para mí eso es true. Ser true significa que seas verdadero, que seas auténtico, que no te retires, que no seas un desertor. Que a pesar de que no el metal no te haya dado el dinero suficiente para poder vivir, pero te dio la satisfacción de tener buenos discos, de sacar buenas canciones, de tener amigos con los cuales te van a ver. Y para mí eso es más valioso que el dinero. O sea, por eso mismo, Metal Kill ya tiene 15 años y vamos a seguir siempre, porque Metal Kill son los metaleros de Guayaquil, así de simple.
Estimado Paolo, de lo que estoy viendo también en la portada, Hermanos del Rock and Roll, es una gráfica. Cuéntame acerca de esta gráfica, por favor, porque no es una fotografía. Cuéntame un poco de ese tema del diseño.
Yo soñé la portada, yo la soñé en la pandemia, una pesadilla, y ahí soñé la canción Black Metal, por eso la canción se llama Apocalipsis. Esa la escribí en marzo del 2020. Es una canción que, o sea, prácticamente relata lo que estaba pasando. La letra dice eso, ¿no? Y la portada también refleja eso. Cuando yo ya pensaba hacer este proyecto, dije, bueno, vamos a hacer una portada que en el centro esté el heavy metal, porque obviamente el heavy metal es el género más antiguo de los del metal, ¿no? El heavy, va a estar el thrash con su chaqueta parchada, el platero pintado, el hardcore punk con su cresta, el todo con su camisa manga larga, y el death metal con su cara de rudo. Entonces, eso yo lo escribí. Y pues las tumbas, la bandera de Guayaquil, porque somos hermanos de rock and roll y obviamente el disco se hizo acá. Entonces, le dije a todo esto, se lo dije a Larry Flores, que es un excelente...
Sí, muy bueno, muy bueno.
...ilustrador que vive acá en Guayaquil, por suerte lo tenemos acá. Y pues le dije a él ya tiene bastante prestigio a nivel nacional e internacional, entonces él hizo la portada. Fue idealizada por mí, pero ilustrada por el maestro, que él prácticamente es el que tenía que hacer eso. Y pues lo del formato vinil, le decía vinil, porque yo, usted, todas las personas que escuchamos metal, todo lo que es plataformas digitales se ha comido lo que es físico, ¿no? Había que hacer un formato antiguo este disco, porque son gente de los 70, era necesario hacerlo así. Y iba a comprar dinero, pero ¿qué más quedaba? O sea, había que hacerlo así porque tenía que ser así. Y yo decidí hacerlo en vinil y salieron en vinil. Y en CD, porque otros amigos me dijeron, oh, yo tengo CD, yo solo tengo para escuchar CD, por favor, a CD. Chuta, digo, y tuve que sacar unas copias en CD. Sacamos hasta ahora van 150 copias en CD. Y en vinil sacamos una edición limitada de 50 copias, o sea, súper limitada. Quedan 14 copias disponibles nada más.
Claro, claro. Entonces ya entiendo un poco el contexto de la situación. Cuéntame, por favor, un poco hacia dónde apuntan con este proyecto, porque queda claro que lo que ustedes están haciendo es por un tema de pasión. ¿A dónde quieren llegar con el cuarto LP, el cuarto disco de Metal Kill, Hermanos del Rock and Roll?
A que todo se puede hacer, principalmente porque ustedes... Y todos sabemos que, por ejemplo, la gente extrema, la gente que es black metal, no acepta este tipo de cosas. Por suerte, hubieron dos personas que aceptaron, que son en este caso Sergio Sánchez, que es una persona que yo respeto muchísimo, y Héctor Hinojosa, también, que es un buen cantante, un excelente cantante y buen músico. Él es de Marcelino Maridueña,
okay.
Un cantón acá en la provincia de Guayas, donde el black metal es prácticamente ahí la insignia. Entonces, ellos aceptaron y para mí fue bacán porque eran los únicos que faltaban, porque dije, chuta, no voy a tener black metal en el disco, tiene que haber black metal en el disco. Y obviamente tenían que estar gente que era, como quien dice, un insignia del black metal, cosa que son en este caso Sergio Sánchez, que es el líder de Incarnatus, una banda que ya tiene ya 30 años así prácticamente es. Tocando, imagínense. Son con Legión, con Mutilate Christ, con Grimorum Verum, son bandas prácticamente pioneras del black metal de Ecuador. Entonces necesitaba contactarlo a Sánchez para que colabore con el disco y él aceptó y yo estuve feliz porque si no aceptaba él nos iba a faltar el black metal. Entonces el disco también da esa hermandad, ¿no? Porque se pueden hacer las cosas, se pueden hacer buenos proyectos aquí. No solo festivales que solo sean de punk o solo sean de black, sino que sea una mezcla de géneros, porque eso ayuda muchísimo a que las otras personas también puedan conocer y ayuden a difundir y también puedan promover esos géneros. A veces mucha gente de extrema dentro del punk y dentro del black no les gusta esto, ¿verdad?
Ajá.
Y también se respeta eso. Por ejemplo, yo la canción black metal yo no lo voy a cantar nunca, o sea, es la verdad. O sea, esa canción el día que yo la cante será cuando yo invite a uno de los que grabaron la canción. Yo no voy a cantar la canción, o sea, esa canción solo va a quedar en el disco, a menos que ellos acepten cantarla en un concierto. Entonces, por respeto a las metal y a obviamente a su posición, ¿no? Yo respeto mucho eso. ¿Ya? En la gira solo vamos a tocar la canción death metal, la hardcore punk y la thrash.
Bueno, ¿cómo fue el proceso de grabación? Porque juntarlos, digamos, seguramente horarios, en temas hubo que acomodarse, coincidir. ¿Cómo fue ese proceso ya un poco más demasiado técnico?
Demasiado complicado. Y más que todo por la ola de delincuencial. Porque ustedes saben, por ejemplo, la grabación de una guitarra. A veces hay músicos que yo que su guitarra, imagínense, cuesten tanto dinero, ¿no? El esfuerzo de a veces de tanto trabajo que te lo roben por ahí.
Claro. Entonces,
había que hacer una sola vuelta, como quien dice. Por ejemplo, en este disco tuve la colaboración de un gran amigo, un periodista, colega suyo también, el señor Henry Andrade, que fue periodista de varios medios de comunicación, actualmente tiene su portal Atarazana Go. Él fue una pieza clave dentro de la difusión y la promoción de mi disco, antes de grabarse. O sea, él ayudó muchísimo con difusión, con promoción, inclusive hasta él iba en su vehículo y me pasaba recogiendo a mí, pasaba recogiendo a otro músico. O sea, una persona, o sea, un periodista así, imagínense que tuviéramos 100 periodistas como usted, como don Henry, como tanto, como la señorita Eli Moreira, que es otro medio también de comunicación, gente que decía, da su mano y da su tiempo.
Esa es la idea, esa es la idea, porque aparte yo también, bueno, tengo esta profesión, pero vengo escuchando metal desde los 12 años, hoy tengo 41 y siento que es una obligación, primero por el trabajo y segundo porque es lo que nos corre por la sangre. Yo creo que muchos de nosotros no tenemos sangre, tenemos metal líquido por las venas.
Metal líquido, como los cyborgs de...
Exactamente.
Mire que por ejemplo, miren, en estos conciertos que vamos a hacer, por ejemplo, en Quito y Ibarra, no es que alguien nos promociona, nos difunde, nosotros vamos con nuestros propios medios a Quito y Ibarra. Ya, de hecho el concierto de Quito Ibarra lo estoy haciendo con Dani, el de Evil Moon, que es un músico de Evil Moon, él me está ayudando, estamos haciendo los dos eventos. Entonces, aquí no pinta empresa privada, ni empresa pública, ni nadie, o sea, somos nosotros los que estamos haciendo esto para poder difundir nuestra música. Ya, entonces, si cuadra la taquilla o no cuadra, igualmente eso no importa, lo importante es que vamos a tocar en Quito, vamos a tocar en Ibarra, vamos a tocar en Cuenca, vamos a tocar en Machala, vamos a tocar en Santo Domingo y vamos a ir con todo por el metal, por la música más que todo, ¿no?
Claro, estoy viendo que esto también es interesante en el sentido de que por lo menos yo te hablo de acá del Austro, de la zona sur del país. Lo último que se ha hecho en el EP fue también el esfuerzo de una banda cuencana que lanzó su LP hace poco acá, que son Los Amigos. Aquí lo tengo, el LP de Metal School. Chévere saber de que el LP se está volviendo un poco a reeditar, más allá del tema de costos o lo que sea, pero como que las bandas under, los proyectos under, están yendo también a esa parte sentimental que también ahora forma parte del coleccionismo.
Es demasiado importante tener material físico, porque tú no es lo mismo, por ejemplo, si tienes una novia y tu novia vive, qué sé yo, en Italia y la ves todos los días por internet, no es lo mismo que darle un abrazo, que escucharla a tu lado de la respiración. O sea, son cosas muy distintas. O sea, tú cuando tienes un disco, tú lo hueles el cartón, hueles el vinil, lo escuchas ahí sonando al lado tuyo. Eso tangible no tiene precio, no, o sea, es absurdo que alguien venga a decir que escuchar una plataforma es mejor. Nunca va a pasar, nunca va a ser así. Obviamente la tecnología y la juventud que está, obviamente ahora no va a sentir eso. Alguien de entre 12 a 20 años no sabe qué es eso. No va a sentirlo jamás, desgraciadamente. Se perdió ese matiz, pero todavía podemos apuntar a la gente que tiene entre 30 a 60, pues no, todavía siguen adquiriendo este material que es vital. O sea, vital, ¿por qué? Porque inclusive hasta por las fuentes de empleo, porque por ejemplo si tú compras un disco, estás viendo que ahí hay muchas cosas, hay diseño gráfico, hay papelería, hay un sinnúmero de cosas que se van a suscitar que también apunta a la economía, pues no, camisetas, parches, todo lo que viene el merchandise en sí es vital, porque también las bandas, muchas bandas se ayudan con eso, con lo que es pasajes, ensayos. Entonces, no solo las plataformas, bueno, simplemente.
El LP, ¿dónde fue producido? ¿Aquí en Ecuador? ¿En otro país? ¿Cómo fue el parte del LP? Un poquito como quien guiamos a las bandas para que se motiven y reproduzcan este tipo de productos.
Claro, el LP, lo que es carátula, insert, diseño, todo fue hecho en Guayaquil. Okay. Y el disco en sí, el acetato, eso fue fabricado en Medellín, Colombia. Cualquier persona que quiera pues adquirir este material, simplemente me escriben, yo les doy el contacto directo del fabricante para que hablen con él. Es una persona, Juan Diego, súper amable, súper profesional y súper responsable. Más que todo eso, porque a veces tú le tienes que depositar $3,000 a alguien que no ha visto nunca, entonces como que dices, bueno, ¿cómo va a ser eso? Un amigo mío acá en Guayaquil, de una banda extrema, me contactó, me dijo, Pablo, yo quiero hacer un vinil, ¿cómo conoces a esa persona? Y entonces, sí, no, es que yo no quiero depositarle porque no lo conozco. Entonces yo cogí, le hice el depósito y ya pues nos ayudamos así. Es decir, y él vio que yo saqué mi vinilo, entonces también él se incentivó a hacer eso. Y me parece muy bonito, muy bacán que los panas se incentiven en no solo ser formato digital, porque todos tenemos que subir a las plataformas, pero también sacar series físicas queda chévere. Pues es algo, yo creo que es algo también elegante, o sea, tener un disco, tener un cassette, tener un vinilo, es algo elegante, que tú vayas a tu casa, veas tu colección en una buena vitrina, lo pongas el cassette en tu reproductor, se ve exquisito, o sea, es algo bacán, que realmente hasta cuando va mi hija, por ejemplo, fue hace como 2 semanas que fue el cumpleaños, a una semana que fue el cumpleaños de mi mamá, mi hija dice, papi, dice, tienes un vinil de Queen, dice, por favor, lo voy a poner ahora, y yo le enseñé a mi hija a coger, porque mi hija no vive conmigo, entonces lo cogió el vinil de Queen, y ahí puso Bohemian Rhapsody, o sea, increíble, o sea, ella se sentía feliz escuchando eso. Y estaban mis otras sobrinas y pues se quedaron con, de inmediato agregaron a su playlist de esas plataformas que ellos tienen las canciones que estaban sonando. Pero bacán, pues sí me explico, o sea, pero qué bonito ver como un niño coge un vinilo y lo pone a reproducir, es algo que no tienen, o sea, no tiene expresión, es increíble.
Es esa experiencia única que tiene el vinilo, desde sacarlo de la funda con cuidado, desde ponerlo en la aguja, es decir, claro, o sea, yo te entiendo, pero tal vez la idea sería de que con este proyecto, con este LP de Metal Kill, justamente la gente vuelva a tener ese sentimiento.
Sí, porque inclusive, o sea, lamentablemente ni un joven ha comprado el disco, o sea, todas las personas que han comprado el disco son
mayores.
Y eso ya pues ahí la única manera que podemos volver a incentivar eso es con la opción de los conciertos. Eso lamentablemente acá en Guayaquil creo que son 2 programas nada más, siendo una ciudad con más de 3 millones de personas y extranjeros que están por acá, no hay radios de rock, pero los quiero, hay miles en Guayaquil.
Creo que en Cuenca pasa igual, no estamos muy lejos.
Sí, eso es.
Perfecto. Bueno, Paolo, cuéntanos un poco, ¿cuál es el tema que ustedes están promocionando actualmente dentro de Hermanos del Rock and Roll?
Para serte sincero, el disco lo estoy vendiendo solo de manera física.
Okay.
No hay ninguna canción en plataformas digitales. Lo pienso lanzar en diciembre, una canción que esta es la canción Ciudad Sin Ley, que fue la primera canción que grabamos Julio Salame de No Token y los de Caos, los antiguos vocalistas de Caos. Esa canción, Ciudad Sin Ley, es la primera que vamos a sacar en todas las plataformas digitales y va a salir en diciembre o a finales de noviembre.
Perfecto. Y bueno, estoy viendo acá también de que tienen ustedes algunas fechas: Babahoyo, Ibarra, 22-23, Quito, Machala, Guayaquil, Santo Domingo. Y bueno, en Cuenca, ustedes tenían previsto venir a Cuenca, pero quedó aplazada la fecha para el próximo año.
Sí, lamentablemente, justo el concierto caía por lo que es Halloween, fiestas de Cuenca, entonces había mucho evento gratuito. Y ya, pues contra eso no se puede luchar. Entonces decidimos hacerlo en enero y va a ser en el...
Pistols.
En Cuenca.
En el
Pistols. No, va a ser en ¿cómo era?
En el Steel.
Metal Bar,
en el Steel, sí, exactamente.
Sí, ahí va a ser el evento. con, ojo, es un concierto con bandas de acá de la costa nada más. Son cuatro bandas de la costa. Va a estar Arpón, que es un, Arpón también es una banda antigua de Guayaquil, que ya tienen casi ya 30 años también, tienen como 26 años tocando ellos aproximadamente. Arpón va a tocar Surrender to Decadence de Guayaquil y Infernal Deck de Babahoyo. Y las cuatro bandas vamos a tocar en Cuenca.
Perfecto, perfecto.
Las bandas de death metal y de hardcore punk, y pues nosotros ahí hacemos varios estilos, ¿no? Eso se va a presentar el sábado 14 de enero en la ciudad de Cuenca. Así que todos están invitados, usted también.
De ley hay que estar ahí, Paolo. Y bueno, Paolo, ya llegando a la parte culminante de este podcast, y antes de despedirnos, te invito a escuchar qué opinan dos de los participantes de este LP, Hermanos del Rock and Roll. Primero, vamos con Eric Álava, vocalista de Profecía, y enseguida Julio Salame, la guitarra de No Token. Escuchemos qué nos comentaron acerca de este LP, de este proyecto importante que se dio en la ciudad de Guayaquil.
Bueno, podríamos decir que el nuevo LP de la banda Metal Kill, de nombre Hermanos de Rock and Roll, es un disco completamente especial. Es algo diferente de lo que ya se ha hecho anteriormente con alguna otra banda, sobre todo guayaquileña. Eso de invitar a los principales exponentes de cada estilo del metal y hacer de que el disco tenga diferentes canciones de diferentes estilos y que Paolo Monroy tenga la versatilidad de vocalizar de diferentes estilos, pues eso yo lo veo como que lo convierte en un disco fuera de lo común con respecto a nuestra escena ecuatoriana. Y la verdad, formar parte del mismo, pues no, para mí realmente es un honor, porque realmente Paolo ha invitado a los que él considera los principales exponentes de cada estilo. Y en su canción de Trash, pues invitó a Jaime Rofrío, porque todos sabemos que es una eminencia dentro de Trash Metal desde los 80, y fui invitado yo también. Entonces eso, de cierta manera, ¿no?, me halaga un poco de saber que me tienen en consideración y me tienen muy presente dentro de lo que es el thrash metal ecuatoriano, pues no, y formar parte de este trabajo, pues no, me resulta muy bacano, muy halagador. Y realmente sí, me tocó felicitarlo porque la idea me parece excelente. Vuelvo a repetir, es un disco completamente diferente, ¿no? Es un disco que rompe los esquemas. Hermanos de Rock and Roll no solamente es Metal Kill, ¿no? Intervienen varios músicos, vocalistas y instrumentistas, porque también estuvo, por ejemplo, Denis Mancero de Blaze en la guitarra, Julio Salame No Token en la otra, en la guitarra. O sea, fue muy versátil. No solamente colaboraron con la voz ciertos vocalistas, sino que también hubo grandes músicos muy reconocidos en la escena guayaquileña, pues no, que también tocaron y pusieron sus riffs de ahí con las canciones de Metal Kill. Entonces, por mi lado, yo insisto y vuelvo a decir, me parece un excelente disco, muy diferente a lo que se ha venido, y para mí creo que son hasta pioneros. Metal Kill es una banda pionera, ¿no?, en hacer este tipo de trabajos. Yo no he visto antes un disco en la escena ecuatoriana regrabado de esta manera. He visto por ahí que ha habido invitaciones de vocalistas en uno o dos temas, pero que todo el disco sea así completamente con invitados y que cada canción tenga un estilo diferente dentro de un mismo disco, haciendo la misma banda, ¿no?, los estilos diferentes, para mí esto es nuevo. Entonces, y me parece que es un excelente trabajo que debería estar de ley en la colección de todo metalero, pues, que aprecie lo que es la música o el metal nacional.
Bueno, como trabajo final, como un proyecto realizado, me parece increíble. Cabe recalcar que mi amistad con Paolo Monroy no es de ahora, sino desde hace ya un poco más de 20 años. Y he visto cómo él ha ido madurando sus motivaciones hacia el rock and roll, madurando todas las buenas ideas que ha tenido con su banda, desde la creación misma hasta lo que hoy en día se está haciendo. Cuando Pablo me manifestó para trabajar una canción para este proyecto y me comentó de lo que se trataba, pues yo le dije, wow, increíble, chévere, vamos a meterle todo lo que podamos y para ver qué va resultando. Entonces, pues, Paolo ya finalmente, cuando fijamos fecha de ensayos, primero los dos, para ir cuadrando la canción, porque él ya tenía la letra, entonces me solicitó más o menos cómo quería la música. Lo fuimos trabajando en mi casa. Luego, pues, ya nos juntamos con Kevin, el baterista de Metal Kill. Fuimos ensamblando todo con el resto de muchachos, ya que en este caso, pues, como instrumentista en la canción que me tocó ejecutar a mí, pues esa canción que se llama Ciudad Sin Ley, que es alusiva a la ciudad donde vive Paolo, que coincidencialmente es la ciudad en la que yo también vivo ahora, que es la ciudad de Durán, muy peligrosa, muy abandonada por autoridades, con sus pros y sus contras, y una comunidad, pues, que también le falta mucho entregarse netamente para entender lo que es tratar de vivir en pro, ¿no?, de una comunidad en desarrollo, ¿sí?, con buenas costumbres y buscando siempre días mejores. Bueno, entonces, cuando ya teníamos más o menos la idea de la canción y finalmente la ensamblamos, insisto, yo soy el único miembro instrumentista en la canción que no es de Metal Kill, ¿ya? Porque el resto de músicos son miembros de la banda, aparte de la vocalización de Daniel Blasfemia y de Galo Bruque, que también son parte o tienen su historia en una parte tienen una parte dentro de la historia del rock local. Entonces, pues, ya finalmente, pues, cuando ya compactamos la canción, y ya luego Pablo me dijo, bueno, esta es la fecha de grabación, con mucho gusto acudimos, hicimos el trabajo que teníamos que hacer, y así mismo, pues, también me manifestó que el solo guitarra tenía que hacerlo yo, y bueno, ahí le metimos algo de inspiración, y listo. Aparte de eso, pues, también en la primera canción del disco, o la canción que abre el disco, en la cual participa Mike Albornoz, también tuve la oportunidad de ayudar ahí en la intervención de los coros. Me parece que esa canción es muy buena también, heavy metal. Bueno, y finalmente, pues, ahora que vemos el proyecto hecho una realidad, yo me siento muy contento de que finalmente se pudo lograr, pese a cualquier adversidad, tiempo, dinero, entrega, cualquier cosa, ¿no? Pero ya está. Y qué bueno que también los convocados para el resto de canciones también se dieron el tiempo para para sacar adelante el proyecto, que ha estado realmente pues interesante. Recomendado el disco, y no es porque se trate de Metal Kill, no es porque se trate de que yo esté inmerso ahí, ni que otros compañeros estén ahí, sino que vale la pena siempre apoyar a lo que se produce acá en el Ecuador, apoyar primeramente nuestra escena. Y bueno, como un plus aparte, ahí sí les digo, pues es una joya, es innovador. Quizás no sea la primera producción que tenga esta característica, porque sí hay otras bandas que han realizado featurings, ¿no?, con integrantes de otras bandas, pero este tiene una característica o un distintivo personal que se hizo pues netamente con gente de bandas de la ciudad de Guayaquil, que cuenta con el apoyo de Maya Albornoz, que me parece impresionante, ya que ha sido conocido siempre como un cantante de otro género musical. Y también pues ha convocado a personajes que son insignes dentro del desarrollo de la cultura rock de Guayaquil, como son Jaime Río Frío y Denis Mancero, sobre todo. Pero a todos, sin duda alguna, a todos los que intervinieron y son parte de otras bandas, pues mi consideración, mi respeto, mi valía y deseos de que continúen también adelante, que valoremos esto que se ha hecho, que es realmente interesante. Y si viene una segunda parte, pues bienvenido sea, y ahí estamos para seguir colaborando cuando se nos requiera en las buenas motivaciones.
Paolo, bueno, yo te quiero agradecer por estos minutos. Por favor, deja la motivación final para que la gente los busque, porque estaba escuchando también en su página, en tu página de YouTube, en tu canal de YouTube, temas anteriores de la banda que realmente me sonaron muy bien, y claro, dejar a la expectativa, pero sobre todo también de que la gente vaya y consuma lo nuestro. Creo que cuando sale, por ejemplo, no sé, una edición con un LP rojo, naranja o de cualquier color de la banda, vamos a apuramos a comprarlo. Pero ahora con mayor razón, cuando ya entendemos el contexto del proyecto, el proyecto desde este cuarto LP, debemos también asimismo correr a comprarlo.
Claro, mi mensaje para toda la juventud y para la gente de nuestra edad y los mayores que nosotros, pues que elegir lo nuestro no solo es elegir lo nuestro, es también mover la economía de este país, porque como les dije hace un rato, detrás de nosotros hay muchas cosas. Hay salas de ensayo que también alquilan sus salas de ensayo, hay tiendas de música que venden sus cuerdas, baquetas y todas esas cosas, hay costureras que confeccionan nuestra ropa, nuestras camisetas, bordadoras, hay muchas cosas. O sea, ver un grupo no es solo un grupo, o sea, es también una pequeña empresa, quizás que no tiene la retribución económica como quisiéramos, pero tiene el amor, tiene la pasión y la dedicación que nosotros le damos los músicos para todos nuestros seguidores. Y por eso es necesario y es vital que todos los fans y del rock pesado nacional y los músicos también se sumen a adquirir el material discográfico de todas las bandas del Ecuador, porque así vamos a crear nuestra pequeña industria, que quizás no sea una industria que vaya por todo el planeta, pero al menos que se mueva a nivel local, que eso es lo más importante.
Perfecto.
Es mi mensaje para todos.
Perfecto, Paolo. ¿Dónde la gente se puede contactar para conseguir, bueno, principalmente el LP Hermanos del Rock and Roll? Y si de pronto quieren ampliar la colección, no sé si aún estén disponibles los tres discos anteriores, pero contactos, por favor.
Ya, nuestros contactos son en los locales de Rocky en Guayaquil, aquí en el Malecón 2000, y Cáceres en Durán, en la ciudad del Recreo. El contacto sería el 099-9936-188, que es WhatsApp, o en la página directa de Rock y Kill con Q de Guayaquil, en Instagram, en Facebook, hasta de Metal Kill, Metal Kill, Kill con Q de Guayaquil, en Facebook y en Instagram. Y pueden contactarnos si quieren el disco. Solo tenemos el cuarto disco nada más, y el tercero creo que hay unas dos copias nada más. Okay. De hecho, o cinco copias, eso ya no hay.
Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, yo te agradezco mucho, Paolo, por estos minutos acá en Cuenca. Sin duda es importante mantener este diálogo y estamos siempre para apoyarlo. Y muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de audio. Recuerden, esto fue Podcast Mote Radio. Estuvimos con Metal Kill, ha sido un gusto para nosotros y síganos en nuestras redes sociales y también en nuestras plataformas y también en nuestra página web www.moteradio.com. Hasta la próxima.